Cuando uno mira hacia América Latina en busca de un país modelo, en general, y sobre todo en los últimos tiempos, surge el caso de Chile. Claro, la cercanía geográfica seguramente juega su papel. Pero si uno mira más allá de la región, es evidente que hay otras realidades que pueden servir de referencia. Por ejemplo, Costa Rica. Hay quienes sostienen que nos parecemos mucho. Tanto nos parecemos que la sociedad costarricense, o si ustedes prefieren, la sociedad tica, está enfrascada en un debate de alto voltaje sobre la ratificación o no de un TLC firmado entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. De hecho, Costa Rica es el único país centroamericano que no ha ratificado ese tratado con Estados Unidos que se negoció en el año 2004. Finalmente, la decisión va a quedar en manos de los ciudadanos a través de un referéndum popular donde tendrán que contestar TLC con Estados Unidos, sí o no. Con este escenario nos pareció que valía la pena conocer más sobre este caso, porque claro, en Uruguay nosotros seguimos discutiendo cuál será el alcance de nuestras negociaciones comerciales con Estados Unidos. Por eso les proponemos un contacto telefónico directo con Costa Rica para dialogar con el segundo vicepresidente de ese país, Kevin Casas Zamora, también ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
Contacto con el mundo.
Doctor Kevin Casas, buenos días y gracias por participar en Perspectiva esta mañana. Gracias por madrugar para atender nuestra llamada.
Encantado de estar con usted, don Emiliano, y con todos los amables radioescuchas.
Aclaremos que Kevin Casas nació en San José de Costa Rica en 1968, tiene 39 años. Se graduó como abogado en la Universidad de Costa Rica y luego siguió con sus estudios en el exterior. Obtuvo un máster en política latinoamericana en la Universidad de Essex en Inglaterra y un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Usted conoce muy bien el Uruguay, doctor Casas.
¿Cómo no? Por supuesto. Tengo gratísimos recuerdos del tiempo que pasé allá y grandes amigos allá en Montevideo.
Pero además su tesis doctoral sobre el financiamiento de campañas se centró en los casos de Costa Rica y Uruguay, justamente.
En efecto, y una parte, por lo menos la parte que tenía que ver con el caso de Uruguay, fue publicada en la revista El CLAE, si mal no me acuerdo, hace algunos años allá. Así que sí, por supuesto, algo sé de Uruguay.
¿Y en política desde cuándo estaba metido?
Mire, de una manera u otra desde hace tiempo, pero de una forma ya más activa y directa desde hace muy poco, en realidad, de mi regreso del extranjero, que fue hace 4 años más o menos. Y bueno, y ahora me encuentro con esta responsabilidad y aquí estamos.
¿Qué quiere decir que usted es segundo vicepresidente en Costa Rica?
Acá tenemos dos, es un esquema bastante peculiar. Somos dos vicepresidentes. En el caso de la actual administración, además, ambos vicepresidentes tenemos un recargo ministerial, en mi caso el Ministerio de Planificación. Básicamente es una función de sustituir al presidente cuando él lo requiera así.
Antes de seguir, querría repasar, para que nuestros oyentes se ubicaran, algunos datos sobre Costa Rica. Usted me corregirá si algunas de estas cifras no está 100% actualizada. Costa Rica tiene 4.200.000 habitantes.
En efecto, así es.
Una superficie de 51.100 kilómetros cuadrados, o sea, menos de la tercera parte de Uruguay.
En efecto.
El Producto Bruto Interno fue el año pasado de 51.090 millones de dólares, más del doble que el producto uruguayo. Y tiene...
me parece un poquito alta. En realidad, bueno, habría que ver si es cómo lo están calculando, pero... El PIB per cápita de Costa Rica anda en este momento por algo más de $5,000 por habitante.
Perfecto. Y en dos palabras, ¿cuáles son las principales actividades económicas en Costa Rica? Esto tiene mucho que ver con lo del TLC, por eso se lo pregunto. Costa Rica en los últimos años ha tenido un cambio muy fuerte en su economía, pasó de ser un país eminentemente agrícola a una economía de servicios, ¿no?
Ciertamente, ha habido un cambio en la última generación, ha habido un cambio brutal en la estructura económica y particularmente en la relación de la economía costarricense con el mundo, que como usted bien lo dice, es un tema fundamental de cara a esta discusión sobre el TLC. Costa Rica pasó de tener una economía en la que el 60%+ de las exportaciones hace 30 años eran café y banano, a una economía en la que el café y el banano en este momento son menos del 10% de las exportaciones. En este momento, el grueso de las exportaciones de Costa Rica son componentes electrónicos y, por supuesto, un componente muy fuerte de la actividad turística, que es hoy por hoy el principal generador de ingresos para el país. Aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto tiene una relación directa con el turismo. Quizá el punto más importante de esta historia es que Costa Rica, por ser una economía tan pequeña, es una economía tradicionalmente, pero particularmente en el último periodo, sumamente vinculada con la economía internacional. Es una economía muy, muy, muy abierta y que hizo una decisión hace 20 años de vincularse lo más profundamente con el mercado mundial.
Sí, y hubo un hito ahí en ese proceso de transformación que se dio en el año 1997 cuando se instaló en Costa Rica Intel, la fábrica de microprocesadores.
Ciertamente, me parece que ha tenido un efecto de señalización importante frente al mundo. Además, creo que al igual que sería en el caso uruguayo, la decisión de Intel de instalarse en Costa Rica responde a una serie de inversiones sociales que el país ha hecho durante muchas décadas que le permiten hoy tener una mano de obra, una población con niveles de educación y de salud que en un contexto regional son muy buenos, son niveles bastante efectivos.
Pasemos a hablar ahora sí concretamente de este Tratado de Libre Comercio, que es un tratado entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana. Un tratado que se conoce por su sigla en inglés DR-CAFTA, aunque también es conocido como CAFTA-RD. Los países firmantes fueron Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y precisamente Costa Rica es el único de ellos que no ratificó el TLC, un tratado que ya entró en vigor en los países vecinos. ¿Por qué se ha demorado 3 años este trámite en Costa Rica?
Vamos a ver, la respuesta corta a su pregunta es porque los procedimientos de toma de decisión en Costa Rica son tremendamente engorrosos. Y eso es una discusión en sí misma, ¿no?, que tiene efectos de todo tipo para la gobernabilidad y demás. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es porque genuinamente hay un debate importante en el país sobre el modelo de desarrollo y algunas otras cosas que van en esta discusión. Esta discusión se ha convertido en una discusión sobre algo más que el TLC. En realidad se ha convertido en una discusión muy cargada de significado, ¿verdad? Y cuanto más tiempo pasa sin que el TLC se ratifique, más cosas se le van pegando a la discusión, ¿verdad? Entonces más complejo se vuelve a resolverla, ¿no?
¿Quiénes se oponen al tratado?
Mire, hay un sector importante, yo creo que sería necio negarlo. Un papel importante en la oposición juegan los sindicatos del sector público, que han tomado una actitud muy recalcitrante, muy militante contra él. Hay algunos sectores de la izquierda tradicional que también han tomado una bandera importante contra el tratado. Y alrededor de esos grupos se articula una coalición de algunos sectores que sienten que se pueden ver afectados por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
¿En Costa Rica hay algún tipo de aversión especial hacia Estados Unidos? ¿Es algo que tiene raíces históricas, como de algún modo se da en Uruguay?
No, en absoluto, en absoluto. Viera que este es un país que tradicionalmente ha tenido una relación muy fluida, muy, muy amistosa con los Estados Unidos, que históricamente en realidad tiene muy poco que reclamarle a los Estados Unidos, y que más bien, si de algo se le puede tildar a la población costarricense, es de ser bastante, bastante pro-yanqui, si acaso, ¿verdad? En algunos casos, incómodamente pro-yanqui. Así que no, eso no es una consideración en el caso de Costa Rica. Por más que en algunos aspectos muy de coyuntura en este momento haya dudas y reservas legítimas sobre el papel que está jugando el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Me parece que eso es un tema que va mucho más allá de Costa Rica.
Doctor Casas, en la propia campaña electoral que lo llevó al poder el año pasado, el presidente Óscar Arias fue un firme defensor de la ratificación del TLC con Estados Unidos. Quienes apoyan este acuerdo en Costa Rica dicen que marginarse sería dejar pasar el tren del desarrollo, una expresión que acá suena similar porque se han utilizado comparaciones parecidas. Pero, concretamente, desde su punto de vista, ¿qué ventajas le traería a Costa Rica sumarse al TLC con Estados Unidos?
Mire, el primer punto, para recuperar una cosa que usted está diciendo, en el que yo quisiera ser muy enfático, es que, en efecto, si hubo una discusión que fue explícita y en términos totalmente contundentes durante la campaña electoral, fue la discusión sobre el TLC. Si hubo algún tema que fue llevado y traído en la campaña, fue la conveniencia o inconveniencia de que Costa Rica entrara al TLC. Cada candidato hizo totalmente clara su posición, y realmente la ciudadanía costarricense, al emitir su voto, sabía lo que estaba escogiendo. Todo el mundo, todo el país sabía cuál era la posición del presidente Arias en este tema. De manera que es un tema en el que uno pensaría que hay un mandato bastante claro. En cuanto al tratado, mire, a mí me parece que el tema fundamental que hay que tener en mente es que Costa Rica es un país que, por su propia situación geográfica, y en ese sentido es diferente un poquito de la situación de Uruguay, por la propia situación geográfica que tiene, es inevitable que gravite económicamente hacia Estados Unidos. El 40% de nuestras exportaciones en este momento van hacia Estados Unidos. Cerca de 2/3 de la inversión extranjera que viene al país viene de Estados Unidos. Es una economía que tiene un componente de relación con Estados Unidos que es insoslayable. El Tratado de Libre Comercio es una forma de consolidar jurídicamente una relación que, en algunos aspectos, es el acceso de los productores de Costa Rica al mercado norteamericano, en virtud de normas que pueden ser cambiadas unilateralmente por el gobierno norteamericano. Uh-huh. Es un acceso unilateral que existe en una buena cantidad de casos, en virtud de una medida que se tomó allá por los años 80 en el contexto del conflicto de Estados Unidos con Nicaragua, que fue las preferencias de la cuenca del Caribe, que fue una medida que tomó la administración de Ronald Reagan para aislar económicamente al gobierno sandinista. Ese sistema de preferencias, que le permite a muchos productores costarricenses entrar en condiciones favorables al mercado de Estados Unidos, sigue existiendo. La causa que lo generó ya no existe. Ojo con esto, ¿verdad? El sistema sigue existiendo, pero depende de la voluntad de Estados Unidos renovarlo. Entonces, el TLC viene a consolidar, a darle un marco jurídico incontestable a ese acceso de los productores costarricenses al mercado más grande del mundo. Ahí hay un tema que es fundamental. En segundo lugar, Me parece que la ratificación del acuerdo con Estados Unidos permitiría acelerar los flujos de inversión extranjera a Costa Rica, que como le digo es de origen fundamentalmente norteamericano, flujos que son imprescindibles no solo para acelerar la transferencia tecnológica al país, como bien lo demuestra el caso de Intel, sino además para complementar las tasas de ahorro crónicamente bajas que tiene un país como Costa Rica y prácticamente cualquier país de América Latina. De manera que cuando uno suma todos estos elementos, llega a lo que es, en mi criterio, el punto fundamental. El TLC es, ante todo, una forma de permitir una creación más acelerada de empleos de buena calidad en la economía costarricense.
Usted destacaba recién, doctor Casas, que en la campaña electoral el tema se discutió ampliamente y que era notoria la argumentación a favor de quien resultó electo presidente, el doctor Óscar Arias. Así que hay un mandato popular implícito, muy nítido, señalaba usted. Ahora, ¿cómo entonces es que el Parlamento no ha ratificado el tratado? ¿Por qué, desde que asumió Arias, no se tomó esa decisión en el Congreso?
Bueno, por las mismas razones que le decía yo hace un momento. Bueno, porque el proceso de ratificación es tremendamente complicado, porque alguna gente no ha entendido que en la democracia existe una cosa como el mandato que le permite al gobierno de la República hacer ciertas cosas que de forma explícita el pueblo ha respaldado en las urnas, por muchas razones. Mire, el punto de esta historia es que todas esas complicaciones conspiran en un sentido muy explícito contra la entrada en vigencia del tratado, porque, y este es un punto crucial en esta discusión, porque este tema tenemos que resolverlo antes de una determinada fecha.
¿Cuál es esa fecha?
Este es un punto, el 1 de marzo del 2008. El 1 de marzo del 2008 tiene que estar ratificado el tratado y además un conjunto de leyes necesarias para su entrada en vigencia. Un conjunto de ajustes a la legislación nacional en diferentes aspectos de todo tipo, desde propiedad intelectual, de todo tipo de legislación, que son necesarios para que el tratado entre en vigencia. Entonces usted comprenderá que en un país que tiene los procedimientos legislativos crónicamente bloqueados como Costa Rica, esa deviene una tarea titánica.
Este lunes...
Aprobar esa legislación antes del 1 de marzo. Pero este punto es crucial, don Emiliano, por lo siguiente, porque alguna gente en Costa Rica ha dicho que esta es una discusión que tenemos que continuar los costarricenses hasta el infinito, que no se ha discutido suficiente. Yo no entiendo cómo dicen eso, porque este país tiene 4 años desde que se empezó a negociar el TLC de no hablar de otra cosa. Es una cosa absolutamente enfermiza. Los niveles de insistencia que ha alcanzado esta discusión.
Entonces, en este contexto es que este lunes los diputados en Costa Rica aprobaron con una mayoría aplastante la propuesta del Poder Ejecutivo de convocar a un referéndum para que la población resuelva en las urnas TLC con Estados Unidos, sí o no. Ahora, ¿por qué el Poder Ejecutivo impulsó ahora el referéndum cuando el presidente Óscar Arias siempre había rechazado ese procedimiento y defendía la ratificación en el Parlamento?
Mire, aquí hay dos temas fundamentales, pero lo primero es porque evidentemente se estimaba, y yo sigo pensando que es así, que había un mandato bastante claro. Sin embargo, además había preguntas abiertas bastante complejas sobre la procedencia de utilizar la figura del referéndum, que recuérdese que es de muy, muy reciente creación en Costa Rica. La ley del referéndum es del año pasado. Sobre la pertinencia de aplicar la figura del referéndum a un tema como un TLC que tiene implicaciones de naturaleza fiscal. El tema fiscal fue uno de los que explícitamente, la materia fiscal tributaria fue una de las que explícitamente excluyó el legislador a la hora de promulgar la ley del referéndum. Entonces, hay toda una discusión jurídica muy compleja de si el TLC cualquier TLC, no únicamente este, es fundamentalmente un instrumento de naturaleza tributaria o no. Esa fue la discusión que dilucidó el Tribunal Supremo de Elecciones ante la solicitud que le hizo un ciudadano.
Ah, porque lo que tenemos que agregar acá, que es un dato muy importante, es que, si entiendo bien, el presidente Arias cambia de criterio y pasa a impulsar el referéndum a raíz de que se consolidó una jugada de la oposición que de algún modo estaba complicándole los planes. José Miguel Corrales, ex candidato presidencial, lanzó una recolección de firmas para que se habilitara la realización de un referéndum sobre el TLC por la vía del sistema de iniciativa ciudadana. Y lo que ocurrió ahora en el mes de abril fue que el Tribunal Supremo Electoral convalidó ese camino y autorizó la recolección de firmas. Ahí está el nudo del cambio de posición del presidente Arias.
Mire, fundamentalmente, sí y no. O sea, digamos, ahí está la causa inmediata. Evidentemente estamos ante una realidad política completamente diferente. El tribunal había autorizado la recolección de firmas, el gobierno inmediatamente lo que hace es responder a ese cambio de realidad convocando directamente el referéndum, que es la forma de hacer más expedito el proceso, simplemente, porque si no, el proceso de recolección de firmas llevaría prácticamente 9-10 meses, lo cual crea un problema, y volvemos al tema que le mencionaba antes, crea un problema con la fecha de entrada en vigencia del tratado. Vuelve prácticamente inviable aprobar el tratado con su legislación aledaña antes del 1 de marzo. Ahora, aparte de esa causa inmediata, a mí me parece que también hay una lectura, y en esto hay que ser muy honesto y muy transparente, una lectura bastante elemental de la realidad política. Hay un nivel de polarización en el país en torno a esta discusión, y a mí me parece que, igual que sería el caso en Uruguay, en el caso de Costa Rica, las instituciones han decidido que la mejor vía, la más acorde con las mejores tradiciones democráticas de este país, con las mejores tradiciones de discutir las cosas sensatamente dentro de la vía institucional y no en las calles, es resolver esto por la vía del referéndum. Debo decirle que yo siempre, del conocimiento que tengo de Uruguay, aprendí a admirar el uso que hacen los uruguayos de la herramienta del referéndum. Porque me parece, si me permite decirlo, que en Uruguay el referéndum se ha utilizado en términos generales, como dicen ustedes, para laudar, que es una expresión que solo ustedes usan, para laudar temas genuinamente importantes de la vida nacional, temas que si se dejan en manos de las instituciones como el Congreso, pueden empantanar el sistema político por años. Yo creo que eso es exactamente lo que está sucediendo con el TLC. El referéndum va a venir a laudar un tema que desde hace mucho tiempo tiene empantanado el sistema político de este país, y en esa medida yo creo que es de celebrar que esto vaya a discurrir por esta vía.
En caso de que se llame efectivamente al referéndum convocado por el Poder Ejecutivo, ¿cuándo se realizaría? ¿Sería efectivamente mucho más cercano ese referéndum que el otro, el que se alcanzaría por la recolección de firmas de la oposición?
Ah, por supuesto, por supuesto. En el caso del referéndum convocado por el Ejecutivo, se realizaría aproximadamente en agosto o septiembre. Uh-huh. Más o menos estamos hablando de un plazo de unos 4 meses, lo cual evidentemente aceleraría muchísimo el proceso y dejaría suficiente margen para que en los meses restantes la tramitación de las otras leyes que requiere la entrada en vigencia del TLC puedan aprobarse.
Ahora, no todo es tan sencillo. Todavía el Tribunal Supremo Electoral tiene que resolver cuál de los dos referéndum es el que va a tener lugar. Si el del Poder Ejecutivo, rápido, digamos, en poco tiempo, o el otro, el que tiene que dilucidarse por la recolección de firmas.
Ciertamente. O sea, es una decisión de estricto resorte del Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros estamos confiados en que el Tribunal va a acoger la convocatoria que ya acogió el Congreso y que posiblemente le dé curso al referéndum convocado por el Poder Ejecutivo, pero en todo caso es una decisión que tendrá que tomar el Tribunal posiblemente esta misma semana.
Doctor Casas, para ir cerrando esta conversación, el objetivo del TLC que tienen que resolver los costarricenses, la incorporación efectiva al acuerdo de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el objetivo sería crear una zona de libre comercio similar al NAFTA, ¿no? al que ya abarca Estados Unidos, Canadá y México. Recordemos que los países centroamericanos ya tienen acuerdos con Canadá y México, y en el caso de Costa Rica hay acuerdos con el CARICOM, la Comunidad del Caribe. Entonces, mi pregunta es, el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, ¿podría ser visto como un paso previo al ALCA, al Área de Libre Comercio de las Américas?
Mire, yo creo que ese es un tema que va mucho más allá de Costa Rica. Yo tengo la impresión, y no es más que una impresión personal, de que el pantano en el que se complicó el ALCA, que tiene mucho que ver con la propia reacción de Brasil y de algunos países del Cono Sur frente al ALCA, de alguna manera generó en Washington una estrategia alternativa, que ha sido la de empezar a firmar una suma de acuerdos de libre comercio, en algunos casos con socios regionales, como es el caso de Centroamérica, en otros casos con países específicos. Acuerdos de libre comercio que en términos generales son sumamente similares, ¿verdad? Para ir creando de facto un sucedáneo del ALCA, ¿verdad? Pero eso no es más que una impresión. O sea, lo que los hechos le sugieren a uno es que el ALCA se está creando por otra vía, con las limitaciones del caso de que todavía es muy incierto que los países del Mercosur tengan algún interés de entrar en una negociación de ese tipo con Estados Unidos.
Ahora, teniendo en cuenta justamente eso, toda esa serie de acuerdos de libre comercio que están consolidándose allá entre Centroamérica y América del Norte, ¿qué ocurriría si Costa Rica decidiera no ratificar el TLC?
Bueno, esa es la gran pregunta que yo me hago. Mire, yo creo que no hay ninguna virtud ni ningún mérito en ser el único país de la región que no es parte, a diferencia de Uruguay, con todos los problemas y los sobresaltos que pueda tener el Mercosur, ustedes son parte de un bloque comercial importante. El gran problema de Costa Rica es que es una economía muy pequeña, muy vulnerable, muy abierta al mundo, que no sería parte de un bloque comercial cuando el resto de sus vecinos lo son. Entonces, verdaderamente abre, obliga a hacerse la pregunta de cómo manejar una situación de este tipo. Debo decir que esa pregunta es la que sistemáticamente se han negado a contestar quienes de manera más militante están en contra del acuerdo de libre comercio. Mire, yo lo voy a ser muy honesto. Yo no creo que ese acuerdo sea el quinto evangelio ni que sea perfecto. Ninguna negociación entre siete países lo es. Eso es inherente, que en una negociación de siete países usted no va a obtener todo lo que quiere ni todo lo que le sirve. Aquí el tema es que, puesto en una balanza los aspectos positivos y los aspectos sobre los que legítimamente se puede abrigar alguna duda, que están en el TLC, los aspectos positivos son de mucha mayor importancia, por un lado. Y por otro lado, yo tengo la impresión de que la entrada en vigencia del acuerdo va a generar un dinamismo económico, digamos, adicional, más bien modesto. Lo que realmente me preocupa es lo que le pasaría al país, las consecuencias que sufriría el país si es el único que se queda fuera. Entonces, para mí el argumento más fuerte en favor del tratado es este último, más que los beneficios económicos que se pueden derivar de la ratificación del acuerdo.
Doctor Kevin Casas, segundo vicepresidente de Costa Rica, ministro de Planificación Nacional y Política Económica, le agradezco especialmente su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a todas estas preguntas. Volvemos a conversar dentro de un tiempo a ver cómo se resuelve.
Bien, encantado.
Esa situación,
Encantado, estoy a la orden. Para mí siempre es un gusto tener contacto con su país. Como le digo, es un país por el que guardo un cariño muy especial. Y para volver a un tema que usted planteaba desde el principio, en efecto, créame, don Emiliano, estos dos países se parecen muchísimo, muchísimo. Así que estoy a la orden cuando usted lo requiera.
Hasta pronto, entonces.
Bueno, un placer.